Siente Radio Uma. Eres 100% Uma.
¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y clavada! Bienvenidos sean todos a este su podcast favorito de los viernes por la tarde, Gol y Clavada, con nuestros locutores muy conocidos, famosos, Calvin Klein, Abercrombie, Nike, Adidas, todo lo que ustedes quieran.
Gabriel Rengifo.
Miguel Hidalgo.
Y su presentador, su servidor, Gilberto Díaz, aquí en el micrófono, esperando por nuestro amigo El Chamo Ed, que dijo que va a llegar en unos breves momentos, esperemos que llegue. Y con la falta de Miguel Giordano Jordi, porque se siente un poco mal. Y bueno, muchachos, vamos a empezar con el programa de hoy.
De una vez. Con la Premier League, empezamos a debatir de una vez.
Y bueno, vamos a empezar con el primer punto que tenemos aquí en la lista. Los Reds están a un paso del campeonato.
Ok.
Un campeonato que buscaron la temporada pasada, pero quedaron a escasos puntos del Manchester City, que quedó campeón la temporada pasada. Pero ahora se volteó la tortilla. El Liverpool está a 14 puntos del Manchester City con un partido menos jugado. Yo creo que ya la Premier está cantada, básicamente. O sea, estamos a mitad de temporada y ya el Liverpool se puede ser consagrado campeón fácilmente. ¿Qué opinan ustedes?
Yo creo que desde hace tiempo ya la liga estaba sentenciada por el Liverpool. Creo que esta temporada de los Reds está siendo totalmente increíble. Y mira, de verdad, yo creo que en unas cuantas jornadas, no sé, 4 jornadas, 5, ya están campeones, digo yo.
No, yo desde el principio sabía cómo, y todo el mundo como locutor, periodista, hasta el hincha, ya tenía que saber que Liverpool, ya ganando la Champions la temporada pasada, iba a ir por la Premier como sea.
Claro.
Y lo ha demostrado estos partidos, han dado hasta lo último por ganar con equipos difíciles. Te hablo con el Arsenal, con los Spurs, con el Manchester. Creo que todavía no jugó con el City todavía.
Sí, sí.
Sí, claro. Creo que también le ganó.
3-1.
O sea, han tenido la calidad y creo que Jurgen Klopp ha armado un Liverpool increíble con una defensa inquebrantable, como es, tiene un Virgil van Dijk, tiene a un Joe Gómez que lo está colocando a la banda derecha para que se vaya acostumbrando. Tienen un Arnold que está increíble por esa banda, un Robertson. Y bueno, la delantera de siempre que todo el mundo conoce, un Mané, un Mohamed Salah y un Roberto Firmino. Pero para mí ya está cantada esta Premier League y yo creo que ya el Liverpool queda campeón. Y también porque, bueno, el City ya ha tenido también partidos que en el papel ha tenido, lo ponen como ganador, ha perdido o empatado.
Y creo que es totalmente, o sea, se lo merecen. Tienen ya años creando un buen proyecto, terminando, bueno, o sea, creo que ganaron la, si no mal recuerdo, la Europa League, ganaron la Champions. Ganaron la Europa League, ¿no?
Sí.
Ganaron
sí.
La Europa League, la Champions. Y ahora van por la Premier. La verdad que creo que está haciendo, desde que llegó Jurgen Klopp, le cambió la cara al Liverpool.
Bueno, para mí el Liverpool lleva ya varias temporadas. Yo creo que las últimas 3 temporadas. Para mí es el equipo más organizado del mundo.
Sí.
O sea, en cuanto a nombre de jugadores, tal vez sí. Tiene un Salah, tiene a Mané, tiene a Firmino, Van Dijk, Alisson, que resaltan. Y de resto, o sea, hay muchos jugadores que son muy de rol, uh-huh, como Jordan Henderson, como puede ser Wijnaldum, por ejemplo, también, como puede ser Milner, como puede ser Origi. O sea, tienes jugadores que son de rol y que son decisivos en el equipo, que si alguno falta, se nota en el campo. O sea, para mí el Liverpool no es solamente Van Dijk, Alisson, Firmino, Mané y Salah, sino que es muchas otras cosas. El Liverpool es organización, el Liverpool es trabajo, el Liverpool es que cada jugador acepte su rol y lo cumpla a la perfección. Y bueno, teniendo aquí a uno de los mejores centrales de, creo que podríamos decir, la década, uh-huh, Virgil van Dijk, que es técnicamente y físicamente y en el tema defensa, es que es brutal. O sea, yo creo que en mi vida había visto un central tan bueno técnicamente. O sea, hace todo perfecto. Es muy difícil pasarlo, así el jugador sea mucho más rápido, mucho más ágil. Van Dijk siempre encuentra la manera de cortarlo y casi nunca hace falta.
Y es limpio al momento de que no comete un penalti. Yo nunca he visto a Van Dijk que por culpa de que haya cometido un error hace un penalti para el Liverpool. No, es limpio, o sea, calcula muy bien la jugada. Y no es como los defensas que conocemos que echan a correr atrás del delantero, sino le espera sencillamente que haga un mal regate y por ahí lo agarra.
Sí, sí, es muy calculador. Él espera que el delantero se equivoque para meter el pie.
Y los goles que hacen el córner son increíbles.
No, las jugadas de centros de Liverpool son increíbles. O sea, en la remontada del Barça, el centro Origi, el córner, el centro a Wijnaldum, perdón, el córner a Origi.
Correcto.
Eso es todo ensayado en la semana. Es más, recuerdo el de esa misma final de la Champions contra el Tottenham. Ajá. Cuando Son se iba corriendo contra Van Dijk y parecía que Son lo pasaba. Nada. Y Van Dijk metió el pie en el último momento y se la sacó, y córner para el Tottenham. Y bueno, el Liverpool quedó campeón de esa edición de la Champions.
No, pero creo que como tiene ahorita Liverpool, y bueno, y con la contratación de Minamino, que es el jugador de que viene del Salzburg, yo creo que también viene a reforzar el mediocampo, que ya lo tienen bastante reforzado, porque totalmente cambiaron a un Milner, que lo conocíamos, cambiaron a un Henderson, y tienen a un Fabinho, que le sirve como mediocampista defensivo, que es increíble, y viene este muchacho joven de 24 años de edad, que es Minamino, a reforzar más ese mediocampo. Pero yo creo que el Liverpool le hace falta, como si acaso, otra defensa, porque tienes a Van Dijk, pero también tienes a un Matic que no está en su mejor nivel, está lesionado, pero no ha estado en su mejor nivel. Tienes a un Joe Gómez, que es un joven, que es para un futuro, que lo estás componiendo por banda derecha porque no tiene suplente por los momentos para un Arnold. Entonces, yo creo que un defensa más puede ser joven. Yo puedo colocar a Upamecano de Leipzig. Puedo colocar a... wow, me gustaría también a uno del Madrid, no me acuerdo. Que sea joven, que lo puedan entrenar. Un Jesús Vallejo también me gustaría. También. O sea, son jóvenes porque no pues no me gustaría que lo hubiera por contratar, por ejemplo, un Thiago Silva o un Marquinhos, porque ya son jugadores de élite. Sino un muchacho que tú lo puedas ir entrenando como lo has hecho con Joe Gómez.
Claro, no, y a mí Joe Gómez es un jugador que me gusta muchísimo. Se ve un gran proyecto a futuro. Es un jugador alto, rápido, muy parecido a Van Dijk, en verdad. O sea, obviamente, dentro de lo que cabe, pero en sus características es muy parecido a Van Dijk. Es muy rápido, es fuerte, es alto. Me parece que es un proyecto que si lo pulen bien, ahí tienen un diamante en bruto potente.
Increíble.
No, y además la defensa es muy joven. Van Dijk, por más que sea, no es un viejo. Yo creo que no pasa de los 28 años tampoco.
No, no.
Joe Gómez es un niño, Alexander Arnold es un niño, Robertson es un niño, y además tienes a Alisson, que
es, bueno, es y bueno,
Superman.
Y Adrián Samiguel ha dado la talla en los partidos de Copa, ha dado la talla, además ha salvado a Liverpool de algunos goles. Entonces creo que tienen un buen arquero suplente, tienen un buen arquero titular, tienen una defensa sólida, que le falta otro defensa, a mi opinión, joven, para que tenga ese recambio, porque sabemos que también Lovren tampoco, ya es un jugador que ya en cualquier momento se puede retirar y también está lesionado. Tiene un medio campo que es increíble y tiene la delantera que es totalmente letal a la hora de atacar. Entonces, otro ático que me tengas por ahí.
Bueno, los goleadores de la Premier. Ajá. El regreso de Jamie Vardy.
Okay.
Ese Jamie Vardy que vimos cuando el Leicester quedó campeón, junto con Mahrez, junto con Kanté, junto con Drinkwater. Vardy esa temporada fue brutal y se había ido apagando en las siguientes temporadas, pero esta temporada otra vez vuelve al tope de las listas y encabeza la lista de goleadores con 17 goles sobre Danny Ings, Marcus Rashford, Pierre-Emerick Aubameyang, el Kun Agüero, Tammy Abraham. O sea, Vardy para mí está teniendo una temporada de locos en cuanto a nivel individual y en cuanto a nivel colectivo también, porque Leicester, que era un equipo que no se esperaba casi nada, como muchos puestos de Europa League, está de tercero en la tabla.
De tercero, exacto.
Y por mucho tiempo estuvo de segundo y está ahí con el City.
No, y creo que Leicester se empezó a ser el Leicester de ese momento cuando ganó la Premier. Yo creo que también es parte del equipo, pero parte del entrenador. Traen un Brendan Rodgers que tuvo una increíble carrera con el Celtic. Después tuvo la increíble carrera con el Liverpool también. Y ahorita llegó al Leicester, un equipo que se estaba derrumbando. Y empezó las piezas que tenía, empezó a armarlas en el campo. Y ahorita el Leicester es un equipo letal en ataque. Como tenemos a Jamie Vardy, tenemos una Jose Pérez también, tenemos al arquero que es Kasper Schmeichel, que es increíble, tenemos una defensa que es Johnny Evans con su Lunku, que es un muchacho joven que viene de la Masía de Leicester. O sea, y Anthony Gray también, que es el extremo derecho. O sea, tiene un equipo de jóvenes, pero jóvenes que dan la talla, y si el Leicester sigue así, yo lo veo ya en Champions. Y cuidado no traigan a otro fichaje, que puede ser en la temporada de verano o este invierno, que pueda consolidar.
Yo creo que lo que le faltaría al Leicester es un poquito más de experiencia, porque lo que dices tú, sí, está Jamie Vardy, que es el referente, pero de resto, casi todos los jugadores son muy jóvenes. Entonces, exacto, es más, de ese Leicester campeón, creo que ya solamente queda Vardy.
Sí.
Entonces, yo creo que le faltaría un jugador más experimentado, que haya jugado ya más partidos, se haya desenvuelto mejor en torneos internacionales, para servir de referente a esos jóvenes que están intentando abrirse paso en esta liga tan, tan contundente y tan, tan competitiva que es la Premier, ¿no?
Sí, no, y también te quería hablar otro dato, hablar un poco del Arsenal, porque ayer vi rumores de que están en negociaciones con Lajin Kurzawa, uh-huh, extremo izquierdo del Paris Saint-Germain.
Correcto.
Y lo quieren traer. Yo tengo opinión sobre ese lateral izquierdo, es que está excelente, y si fue una decisión de Arteta, me encanta esa decisión, porque sabemos y todo el mundo sabe que Arsenal siempre tiene la mala costumbre de jugar con tres defensas. Ah, ¿me iba a decir algo, Jürgen?
Sí, o sea, era un Arsenal que necesita cambios, porque actualmente se encuentran de décimos.
Exacto.
O sea, no están en puestos de Europa, no están en puestos de Champions, no están ni... están de décimos.
De décimos. Y todavía, aunque le falta Premier, los equipos inferiores o los equipos que están más arriba que el Arsenal, a más, hasta superior, no se van a dejar ganar. Entonces, viene Arteta, que yo le tengo confianza a él, que la gente dice, no, pero no es un entrenador que no tenga tanta experiencia, pero ya va. Él viene a estar acompañante de Pep Guardiola, uno de los mejores entrenadores que he podido ver. Viene siendo jugador del Arsenal también, conoce esa filosofía de cómo puede jugar el Arsenal. Tiene jóvenes como Nicolás Pepe, que lo ficharon por bastante dinero, y todavía no ha demostrado su calidad, y la está empezando a demostrar con Mikel Arteta. Tiene un Pierre Aubameyang, que es un delantero letal, tiene un Lacazette. ¿Qué puedo acomodar yo? Una defensa. ¿Por qué? Porque tienes a Sócrates, tienes a David Luiz, tienes a Chambers, que ya se te lesionó por el resto de la temporada. ¿A quién más tienes? Tienes a un Holding, que es un muchacho que lo puedes empezar a entrenar y puede ser un gran defensa. Pero para mí un defensa, como dije en el caso de Liverpool, pero en este caso un defensa rápido, porque yo creo que es lo que le falta al Arsenal, la rapidez. Porque si vamos por Premier, mayormente los equipos tienen muchos jugadores rápidos, y eso es lo que lastima mucho la defensa.
Sí, básicamente el único jugador rápido en la defensa que tiene el Arsenal es Héctor Bellerín.
Exacto.
Ya después de él, Sócrates no es un jugador que destaca por su velocidad, tampoco David Luiz. En su momento sí, pero ahora no, porque ya David Luiz tiene sus años. Kolasinac, que es un jugador mucho más físico que rápido. Entonces,
correcto.
Yo creo que eso, concuerdo contigo ahí. Yo creo que tal vez o un central o un lateral izquierdo que aporte esa explosividad, esa chispa de velocidad a la defensa del Arsenal, porque las delanteras de la Premier normalmente suelen tener jugadores muy rápidos, como lo son Sterling, como lo son Sané, como lo es Jamie Vardy, como lo puede ser Marcus Rashford, Anthony Martial,
Mané, Salah. Entonces, ¿qué pongo yo? Ya que estamos hablando del Arsenal, como yo, y me gusta cómo ha armado Arteta, porque, y creo que voy a poner la palabra o esa frase que dijo Jordi aquí, Arteta es un gestor de plantilla. Él nunca coloca la misma plantilla. Me está gustando ahora que está colocando a Maitland-Niles por la banda izquierda para ayudar a Kolasinac. Está bien, pero es como, igual que repito, le hace falta un fichaje por ahí. Entonces, ¿cuál tiene que ser la delantera del Arsenal sí o sí? Un Aubameyang, un Nicolás Pepe, que ha demostrado que por la banda derecha es letal, y un Lacazette. O, ya que Lacazette no está acostumbrado por la banda izquierda, ya que estás empezando a poner a Aubameyang por la banda izquierda, déjalo, que también se está destacando bastante. Tienes a un Lacazette, y para mí, un Granit Xhaka y un Mesut Özil son intocables en el medio campo. Por la edad que tengan, para mí son intocables, porque cuando tocan el balón, saben cómo salir tranquilamente y ya. Creo que es lo que les falta, y un medio campo defensivo, que no me gusta el que tienen, sino un mediocampista defensivo, un lateral izquierdo, que para mí, si el Arsenal escucha este programa, es lo que tiene que comprar, para que, yo creo que con eso ya lo demás no le hace falta.
Sí, yo en verdad creo que jugadores intocables en la plantilla del Arsenal solo hay tres, que podrían ser Alexander Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang, que se encuentra en la lista de los goleadores también, y Nicolás Pepe.
¿Y con cuántos goles se encuentra Aubameyang?
14. O sea, está 3 por debajo de Vardy, o sea, no está mal.
¿Y el Kun está de segundo?
El Kun está de... O sea, lo que pasa es que hay un triple empate.
Ok.
Con 14 goles en el segundo puesto. Tanto Danny Ings como Marcus Rashford como Pierre-Emerick Aubameyang tienen 14. Y luego el Kun Agüero está empatado con Tammy Abraham con 13. O sea, esos son los 5 primeros. Ya después de ahí todos tienen debajo de 13.
Ahora Jordi. ¿Qué Jordi? Gilbert. Uh-huh. Yo quiero hablarte del Chelsea. Porque okay. Si vamos a la tabla, creo que el Chelsea se encuentra de tercero o cuarto.
De cuarto.
De cuarto. Está en posiciones de Champions, posición creo.
De Champions, correcto.
Ahora, ¿cómo tú ves el trabajo de Frank Lampard, siendo también gestor de plantilla, como es Mikel Arteta? ¿Qué tal? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo ves que puso un Chelsea con jóvenes? Porque este sí es un equipo de jóvenes totalmente. ¿Ves un gran trabajo? ¿Ves que es un entrenador que puede... hasta en Champions, que está en octavo final, llevaron un Chelsea hasta semifinales o hasta cuartos? ¿Crees que ha hecho un... con el equipo que tiene? Porque recordemos que también Chelsea tiene una sanción puesta por la FIFA de que no pueden comprar jugadores en este mercado. Uh-huh. Y si no, otra vez se le quita las sanciones a partir del mercado de verano. Entonces, Frank Lampard llegó a un equipo que tiene puro chama. Entonces, quiero saber tu opinión. ¿Qué tal? ¿Qué te parece?
O sea, a mí me parece que es correcto lo que tú dices de puros jóvenes, pero hay unas cuantas piezas fundamentales
okay.
que tienen más experiencia que todos esos jóvenes, y yo creo que ellos son muy importantes en la plantilla del Chelsea. Primero que todo, empezar con Pedro.
Correcto.
Pedro es un jugador que ha pasado por el Barça, que ha jugado con la selección española, que tiene muchísima experiencia y sirve demasiado, demasiado como de mentor para estos jóvenes, como por ejemplo Christian Pulisic, también Abraham, Callum Hudson-Odoi. También tenemos la figura, que yo creo que es la figura principal, el jugador franquicia del Chelsea, que es N'Golo Kanté. N'Golo Kanté es el jugador más importante de la plantilla del Chelsea.
No, claro.
También tienes un William, jugador extremo brasileño, que también tiene su experiencia, tiene sus años ya en la élite del fútbol. Y un Olivier Giroud, que como ya lo he dicho en varios programas, aporta experiencia, aporta conocimiento a esos jóvenes. Y en verdad me gusta muchísimo que no es un equipo convencional, porque normalmente un equipo con tantos muchachos jóvenes los van rotando, no les dan tantos minutos, pero aquí en el Chelsea dependen muchísimo de los jóvenes, porque uh-huh. Christian Pulisic creo que es casi titular indiscutible, sí. Al igual que Tammy Abraham. Mason Mount también ha sido un mediocampista que ha visto muchos minutos en el Chelsea, y a pesar de la corta edad que tienen todos sus jugadores, casi siempre son titulares.
No, y te imaginas que yo creo que es un delantero letal, porque, o sea, todo centro hace lo posible, se monta encima del contrincante, encima de la espalda, se apoya y hace los goles, y tiene esa habilidad, esa chispa, como yo lo comparo mucho con un Kun Agüero, porque hasta que él no tenga el balón en sus pies, él no siempre la está peleando, aunque es de lo último. Entonces, ¿qué le falta para mí? Más fuerza. Más tener más esa caja, como lo hace Kun Agüero, para mantener el balón y retenerlo. Ya para lo demás, creo que es un delantero letal. Que en un futuro puedes costar bastante y puede ir a un club mucho más grande. Obvio, sin reiterar que el Chelsea es un club grande, pero un club más pesado. Como puede ser un Bayern, como puede ser un City, como puede ser un Barcelona, un Madrid, una Juve, un Inter.
No, y además con un proyecto de portero muy importante, que es Kepa.
Kepa también.
Kepa es un portero del que se espera muchísimo. O sea, es la continuación de muchas generaciones de porteros españoles. En su momento fue Iker Casillas. Uh-huh. Actualmente yo creo que el que lleva la batuta es De Gea.
Correcto.
Y luego está Kepa. O sea, Kepa es el futuro, básicamente, uh-huh. de la portería de España. Y es un portero que, con la corta edad que tiene, ha demostrado tener muchísimo talento.
Y también tiene, y disculpa que te interrumpa, Gilbert, como esa ayuda de Willy Caballero también, que conocemos que Willy Caballero lo conocen como el muro en los penales. O sea, uh-huh. cada vez que el Chelsea va a penales, y lo vimos en la final contra el Liverpool en la Supercopa, Sarri estaba que se mataba porque él quería colocar a Willy Caballero para los penales, y Kepa le decía que no. Claro, Kepa tiene que entrenar eso todavía, porque siento que aún tiene ese miedo al momento de tirarse, o al momento de reaccionar, o para mí reacciona muy tarde también. Entonces, yo creo que también estando Willy en el banco de suplentes, le da como esos consejos al muchacho, que está muy bien, para que cada vez se vaya madurando y pueda ser un gran arquero, que ya lo es. ¿Tú, Miguel?
No, es que cuéntame, que estamos hablando, además de los jugadores,
Bueno, básicamente estábamos analizando las tablas de goleadores y asistidores de la Premier. Y además, me acabo de fijar que hay algo que le da muchísimo más mérito a Vardy. Que es que en los cinco primeros de la tabla de asistidores, ninguno es del Leicester.
Oye.
O sea, significa que Vardy prácticamente todos esos goles se los busca él.
Exacto.
Hacer 17 goles por tu propia cuenta no es fácil.
No. Y menos en una liga como la Premier League.
Es más, inclusive el Kun Agüero está de quinto, pero de los tres primeros, dos son del City. O sea, David Silva y De Bruyne. De Bruyne con 14 y David Silva con 7. Entonces, el mérito que tiene Jamie Vardy para que el Leicester esté donde está, yo creo que es muy grande. ¿Qué opinas tú, Miguel?
No, totalmente grande. Y sobre todo, como yo lo venía diciendo unos episodios o podcast atrás, es un equipo que nadie esperaba que volviera. Pensábamos que ese equipo, ya el Leicester, se había quedado en su magnífica temporada del 2016 y que ya ese equipo no iba a volver. Ese equipo de los Jamie Vardy, de los Riyad Mahrez, de los N'Golo Kanté, el central Morgan, parecía que todo se había desaparecido, y de la nada volvió a aparecer el Leicester y Jamie Vardy con 17 goles, siendo el máximo goleador de una Premier League. O sea, aquí los nombres, o sea, Aubameyang, el Kun Agüero, Tammy Abraham, Rashford, o sea, y él en un equipo, como tú mismo lo estás diciendo, se está buscando los goles prácticamente él solo contra esas bestias. Yo creo que tiene un mérito increíble lo que está haciendo Vardy esta temporada.
Y bueno, vamos a pasar al otro tema, vamos a hablar un poquito del Barça.
Del Barcelona. No, ya sácame ese. Las personas que no saben las noticias tienen que saberla, pues si no saben las noticias,
no, si no saben la noticia, no han vivido todo este mes debajo de una piedra.
Literal.
Correcto. Chicos, Ernesto Valverde, yo voy a decir que renunció del Fútbol Club Barcelona, para no decir que lo votaron.
Vamos a decirlo así para que no se sienta mal.
Ok. Renunció del FC Barcelona y al instante contrataron a Quique Setién, ex entrenador de Real Betis y ex entrenador de Las Palmas.
Bueno, para mí Quique Setién, como ya lo habíamos hablado antes del programa, es un entrenador que hace que los equipos se conviertan en equipos fastidiosos, equipos molestos. Lo hizo en su temporada en Las Palmas. Las Palmas era un equipo que jugar en casa de Las Palmas era tediosísimo, eran partidos complicados, eran partidos tensos, eran partidos fastidiosos, porque convierte a los equipos pequeños en equipos molestos. Igual con el Betis. El Betis con Quique Setién era un equipo que tú decías, bueno, cuidado con el Betis, porque aunque no esté muy alto en la tabla, el Betis de vez en cuando sorprendía y ganaba equipos grandes. Entonces, si yo creo que si hace eso con equipos pequeños, ¿qué puede hacer con el Barça? O sea, yo creo que igual esta temporada el Barça no va a conseguir mucho, pero la temporada que viene, cuando estén más organizados, que Quique Setién los agarra a todos desde el principio, ya sí puede ser que cambie la historia para el Barça.
Y ojo, también quiero acotar aquí, y voy a hacerle como esa cita de las palabras que dijo Quique Setién en la conferencia de prensa. Una me pareció un poco agradable, creo que no era tampoco para ese tema, que fue un día estaba paseando con mis vacas un día anterior y ahorita estoy aquí entrando en el Barcelona. Y otra que me pareció firme, porque que decía que él le dice, o él comenta, de que, ok, yo soy muy fan de Busquets, de Piqué y de Messi, pero en pocas palabras dijo, el entrenador aquí soy yo y si tengo que sentarlos, los sentaré. Y creo que, no tanto sentar a Messi, pero sentar un poco a Piqué, porque, o sea, hay muchos, y el Barcelona tiene plantilla y que pueden demostrar mejor en la cancha, como puede ser un Umtiti, como puede ser, bueno, ya Todibo no, porque, ojo, Todibo fue cedido al Schalke 04, por 1.5 millones, si lo quiere comprar el Schalke, tiene que pagar 25 millones de euros. Y la recompra, por si acaso, el Barcelona quiere en un futuro volver a comprar otra vez, ya estando en el Schalke, son de 50 millones. Entonces ya no tenemos otra defensa, sino ya tenemos nada más un Titi y a un Lenglet. Entonces, para mí, si Piqué empieza a decaer el nivel que ha tenido esta temporada, un bajón increíble, probar un Titi, que sabemos que un Titi en sus mejores momentos, por la lesión de la rodilla, decayó un poco, es un defensa rápido, y Lenglet, bueno, ¿qué más puedo hablar de Lenglet? Es el mejor, un defensa, para mí uno de los mejores centrales que tiene Francia.
Bueno, yo creo que más que una indirecta de esos tres nombres que él menciona en la conferencia de prensa, que son Messi, Busquets y Piqué, yo creo que es más una indirecta, bien directa, a todos los jugadores del Barça. Claro. Porque si él dice, yo soy el entrenador y yo de aquí me puedo bajar a Messi, me puedo bajar a Busquets, me puedo bajar a Piqué, me puedo bajar también a Semedo, me puedo bajar también a quien sea. A porque Dembélé. Si me bajo a los tres más importantes, ¿por qué a ti no?
Correcto.
Entonces yo creo que eso es básicamente una puya de, miren, o le echan ganas, o en el mercado de verano me voy a volver loco y voy a empezar a comprar un montón de jugadores que den la talla mejor que ustedes y que le echen más ganas que ustedes en el campo para que vean que ahora sí llegó un técnico con carácter al Barça.
Y hablando del mercado de fichajes, hay que recordar que Luis Suárez se lesionó por 4 meses. Estar 4 meses fuera y el FC Barcelona no tiene un... A no ser que quieran poner a Griezmann como jugaba en el Atleti, de delantero, y colocar a Dembélé, yo no sé qué van a hacer.
Claro, pero es que Dembélé aún sigue lesionado, está en Qatar todavía recuperándose, que ojo, no sé por qué, no tengo información de eso, de por qué está en Qatar, si el Barcelona tiene un centro médico para ayudar esa lesión que tiene. Porque no. En Barcelona está Arthur, está ahí, pero no sé qué hace Dembélé allá en Qatar.
Neymar no hacía lo mismo. Neymar no se iba a veces para Brasil a hacer rehabilitaciones y tal.
Lo que pasa es que lo de Neymar es un caso aparte.
Es un caso. O sea, estamos hablando.
Que se iba siempre en febrero, creo. Sí, sí. A los cumpleaños de la hermana.
Sí. Uy, casualmente se lesionaba siempre. Ajá. 3 días antes del cumpleaños de la hermana. Qué casualidad.
¿Qué?
Revisa ahí en tu celular algo, porfa.
Ok. Ajá. Yo quiero. Ahorita ustedes están hablando de Quique Setién. Yo quiero decir que Ernesto Valverde fue un caballero. De verdad. Creo que se comportó totalmente bien, porque si bien es cierto que no lo estaba haciendo bien, creo que recibió unos malos tratos, pero terribles. Y el tipo, oye, salió, dio una carta, dijo de verdad que muchas gracias por la experiencia, por todo lo vivido, disculpen por las cosas que no se lograron y tal. Y me gustó mucho la actitud que Valverde tomó. Y en cuanto a Quique Setién, creo que, sinceramente, yo dije que me hubiera gustado que Xavi hubiera llegado, pues ya yo di mis razones, que eran las de que llegaría un entrenador con la filosofía Barça. Y precisamente está llegando un entrenador con la filosofía Barça. Quique Setién es un enamorado de la ideología de Cruyff. Y como Gilberto lo dijo, enamorado, y Gabo también, enamorado también de jugadores como Busquets, Messi, Xavi, de todos ellos. Entonces creo que es un buen entrenador, creo que fue una buena elección por parte del Barça. Y como está diciendo Gilberto, si él mismo dice que si tiene que sentar a Messi, a Busquets o a quien sea, lo va a hacer, pienso lo mismo que tú. Se lo está diciendo a todos, a un Titi, a Ansu Fati, a Arthur, a Rakitic, a quien sea. Si te voy a sentar, te voy a sentar. Y eso es lo que necesita el Barça. Bajar de la nube algunos egos que hayan en ese equipo para ver si terminan de despertar.
Bueno, yo tengo un dato curioso sobre Quique Setién.
Ajá,
dímelo.
Que cuando se fue a Las Palmas,
okay,
se llevó a Jesse Rodríguez.
Okay.
Okay.
Lo hice normal, bueno, lo compró. Pero cuando se fue al Betis, hizo lo mismo.
Ok.
Se volvió a traer a Jesse.
Ay, Dios.
¿Ustedes ven la posibilidad de un Jesse en el Barça?
Mira, no.
¿Por qué?
Simplemente porque ya Jesse no lo conocemos. Ni siquiera sé dónde está ese jugador actualmente en equipo. No maneja esa información. Pero en esos momentos Jesse era el jugador. Y dice, bueno, Jesse jugó en el Madrid también.
Sí, a él le decían el bichito.
Ajá, entonces, yo creo que traerte a Jesse aquí al Barcelona, teniendo esa filosofía que tiene Quique Setién, yo creo que no. O sea, es como traerte, por ejemplo, yo voy a colocar un caso hipotético. En el caso de Neymar, estando en el nivel que estuvo en su momento en el Paris Saint-Germain, todo rebelde.
Claro, pero es que ustedes lo están tomando como algo, una cuestión de que el nivel de Jesse, yo lo estoy tomando como que...
Parece que es un jugador que le gusta.
Parece que es un jugador que le gusta a Quique Setién. O sea, que es un jugador que no sé, tal vez se entienden muy bien, tal vez se llevan muy bien, tal vez en entrenamientos se comprenden, no sé. Pero, o sea, es un patrón, básicamente.
Ok, ok. Bueno, si por ese patrón, entonces sí, pues, puede ocurrir cualquier cosa. Él es el entrenador, él decide a quién traer, a quién no. Otra cosa es que le... Claro, digo yo que tiene que funcionar así. El entrenador da como que, oye, quisiera traer estos jugadores porque quiero suplir esto, esto y esto y esto, y se lo comunica a la directiva del Barcelona. El Barcelona ya, Bartomeu decidirá, bueno, vamos por este porque el presupuesto que tenemos es para pagar a este, para pagar a este, para pagar a aquel, y no se cumplirá todas esas expectativas. Pero si es por Jesse, y como tú dices, ese es patrón, lo puede pedir. Otra cosa es que Bartomeu lo compre el Barcelona. Porque si no tenemos el... Disculpa, Miguel. Ese dinero tranquilo. Para comprar un delantero a estas alturas, no creo que tampoco tengan para comprar un extremo. Pero bueno, ahora sí, Miguel.
Ok. Ahora pasamos, antes de la breve pausa que vamos a hacer, pasaremos a hablar sobre el partido del domingo. Real Madrid, Atlético de Madrid. Yo, de verdad, entiendo qué es lo que quería hacer Zidane cuando volvió a incluir esa alineación con 5 mediocampistas. Intentó controlar ese medio campo tal como lo hizo contra el Valencia. Ahora, obviamente, llegó el Cholo y dijo, amigo, vas a jugar lo que yo voy a jugar, el catenacho. Me echo para atrás, tal como lo decías tú en el programa pasado, y el Madrid no pudo controlar ese partido. De hecho, si no hubiera sido, obviamente, ya ustedes dos saben para dónde voy.
Sí, sí, sí.
Si no hubiera sido por Fede Valverde, para mí el Madrid hubiera perdido.
Bueno, a mí me parece que el Madrid sí controló el partido, porque si te vas a las estadísticas, el Madrid tuvo más tiros, el Madrid tuvo 66% de posesión,
claro.
El Madrid tuvo 89% en precisión de pase, mientras que el Atleti solo tuvo 76%. Pero es eso, o sea, el Atlético no juega a tener la posesión.
Exactamente.
El Atlético juega a, yo te voy a defender, y en lo que tú me dejes un hueco para yo tirar un pelotazo y que mis jugadores corran,
exactamente.
Te vacuno.
Porque, ok, ¿cuántos tiros me dijiste? 9.
24.
24. ¿Cuántos? Mira, de 24 tiros tuvieron 5 a puerta. El Atleti tuve 15 y tuvo los mismos a puerta.
Correcto.
¿Y cuál es cuál fue la jugada más peligrosa del partido?
La de Fede Valverde.
La de Morata, que Fede dijo, epa, te mato.
Oye, eso es verdad. O sea, si Fede Valverde no hubiese estado ahí en ese momento, el Madrid hubiese perdido la Supercopa. Bueno, aunque si lo ves de cierto ángulo, parecía que a Morata se le iba el balón.
Ajá.
Y el que propio Courtois podía llegar.
El
propio Courtois hace un gesto a Fede Valverde como de, oye, ¿por qué hiciste eso?
Exactamente.
Igual después en conferencia salió a defenderlo, dijo, Fede Valverde salvó el partido, supongo que para no decir, ey.
Oh, exacto.
Lo arruinó, pero...
Pero, antes de irnos, yo quiero tocar un tema que todo el mundo está como, ¿qué? Pero no entiendo cómo es esto y tal. ¿Ustedes le hubieran dado el MVP?
Por supuesto que sí.
Ok. ¿Gabo? ¿Le hubieras dado el MVP?
Sí, a Fede.
¿A Fede?
Sí, claro.
Ah, bueno. Porque es que hay gente que dice, no, pero es que ¿cómo le das una... O sea, ¿cómo le das el MVP a un jugador que le sacaron tarjeta roja? Y una roja directa, además. Ok. Pero si chequeamos las estadísticas de Fede, es un jugador que estuvo todo el partido corriendo, que recuperó balones como loco, que se sacrificó como un perro por el equipo... Y que la jugada del partido la hizo él. Una roja, fue fea, lo que tú quieras. La jugada del partido la hizo Fede Valverde y el propio Cholo Simeone lo reconoce. Y dice, el partido lo ganó él. O sea, si no hubiera estado ese tipo ahí, no hay nada.
Bueno, cuando Fede Valverde le sacan la roja que sale de la cancha, el Cholo hace un gesto, lo agarra de la cabeza, le da la mano o tal... Porque es que Fede Valverde salvó al Madrid.
Y sale y dice el propio Cholo, yo hubiera hecho lo mismo.
Es más, el único jugador, bueno, los únicos dos que se quejaron de lo que hizo Fede Valverde fue dentro del campo Ángel Correa.
Que fue a buscar la pelea.
Que fue a buscar pelea y le sacaron tarjeta amarilla. Y luego Morata, no sé si fue por redes o en una conferencia de prensa, que no se molestó tanto por la acción, sino en la forma que lo hizo. Porque dijo, esa patada me lo hubiera dado bien y me terminaba la carrera.
Bueno.
Que en verdad concuerdo en parte con Morata, pero en el momento uno no está pensando en...
Exactamente.
Le voy a cuidar el tuyo. En el momento uno está pensando en te voy a matar porque si no me ganas la copa.
Exactamente.
Correcto.
Y bueno, pero del resto todos los jugadores dijeron, sí, Fede Valverde hizo lo que tenía que hacer, era súper entendible, incluso los del Atlético lo reconocieron, que si hubieran estado en la posición de Fede Valverde, hubieran hecho la misma patada, sea el jugador que sea.
Y él sale, el propio Fede sale y dice, yo me quiero disculpar, no estuvo bien lo que hice, intenté hacer todo lo posible, pero el jugador era muy rápido. Lo digo cuando termine de decir esto. El jugador era muy rápido y se me estaba escapando y era lo último que me quedaba hacer. Ahora, lo que iba a decir, un dato curioso, es que estaba el otro día metido en Twitter y vi unas estadísticas. El jugador con mayor registro de velocidad en la Liga Santander es Fede Valverde, con 34.5 kilómetros por hora.
Y se le fue Morata.
Sí, y se exacto. Le fue Morata.
O claro, sea, Morata iba como un avión.
Claro, pero es eso lo que estoy diciendo. Morata estaba, no estaba arriba, porque el Atlético todo estaba en tres cuartos de cancha cuando estaban defendiendo, pero Valverde era subir, bajar, corre, para las bandas, vamos para el córner, tal. Y claro, yo entiendo, él estaba cansado y al final se le va a Morata.
Ese es el desgaste físico que tenía.
Exactamente. Pero capaz, en un partido normal, capaz lo alcanzaba y le decía, aló, chao. Pero cuando vi ese registro me quedé, amigo. Porque los otros eran que sí, Iñaki Williams, que es un delantero que corre muchísimo.
Correcto.
Entonces, bueno.
Bueno, chicos, cerramos con esta parte de gol y clavada, hablando de la Supercopa, del Barcelona y de la Premier League. Regresamos después de esta pequeña pausa con NBA y con nuestro especialista Gilberto Díaz.
Gilberto. She put my name on yellow hearts. Her favorite color like the stars. I didn't listen very hard. Well, she told me she was crazy from the start. She put my name on yellow hearts. Yeah, she did. I said she was a work of art. Work of art. I didn't listen very hard. Well, she told me she was crazy from the start. I drive down open roads so slow. Here comes the train, I let it go. Ain't got nobody on my phone. Oh, oh, oh. Don't like being all alone. Not good at keeping with the trends. So good at welcoming a mess. It's been a while since I heard her say that we were more than friends. Oh, she put my name on yellow hearts. Her favorite color like the stars. I didn't listen very hard. Well, she told me she was crazy from the start. She put my name on yellow hearts. Yeah, she did. I said she was a work of art. Work of art. I didn't listen very hard. Oh, no. Well, she told me she was crazy from the start. I'm by the garden with a carbon of beats. I could buy a bronze with a heart and beard. Taking it all in like I got no issues in my nature. Great roses blooming in the night. Birds wanna take me on a flight. Appreciating my life for it turns into a glacier. Chasers are of no good use. Good use. This taste will be long endured. Why'd you have to go so soon? I thought this was as good. She put my name on yellow hearts. Her favorite color like the stars. They were just listening very hard. She told me she was crazy from the start.
Y regresamos aquí con Gol y Clavada cuando son las 4 y 6 de la tarde. Vamos a nuestra parte de NBA, Miguel.
Claro que sí, cuéntame.
Bueno, quiero empezar con un datico que me hace muy feliz. De verdad, okay. Me hace muy feliz. Derrick Rose, ¿sabes quién es Derrick Rose?
Obviamente.
El MVP más joven de la NBA.
MVP, exactamente.
Que ya lleva unas temporadas con un nivel bajo por culpa de las muchas lesiones que tuvo.
Ha pasado por varios equipos y no ha podido recuperar ese nivel que lo hizo MVP.
Pero ahora lleva 7 partidos consecutivos anotando más de 20 puntos. O sea, está... No voy a decir que está retomando el nivel de cuando ganó el MVP porque no es así. Pero está teniendo un nivel de un jugador muy bueno. O sea, 20 puntos por partido en 7 partidos en la NBA es muy difícil.
Es muy, 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 muy difícil.
O sea, es algo que hacen solo Kevin Durant, LeBron, Stephen Curry cuando está bien, James Harden.
Luka Doncic,
jugadores ahorita de mucha élite. O sea, no lo hace todo el mundo.
Exactamente.
Y yo quiero tocar unos temas.
Ok.
El sábado juega contra los Atlanta Hawks. O sea que posiblemente por la posición se ha emparejado con Trae Young, que no es un jugador que defensivamente resalte mucho. Uh-huh. ¿Tú crees que pueda seguir con la racha de los 20 puntos?
Sí, yo creo que sí. Está, tal como lo estás diciendo, son 7 partidos anotando 20 puntos. Y creo que está asumiendo un rol importante en el equipo. Está agarrando confianza. Y en este partido, en donde posiblemente los Chicago Bulls lo van a necesitar bastante, porque no se van a enfrentar contra un equipito, creo que lo va a hacer bastante bien.
Sí, no. Y además que no va a ser defendido por un gran defensor, o sea, va a ser defendido por GC. Estaba leyendo lo de GC, lo siento. Va a ser defendido por Trae Young, que ofensivamente es muy bueno, pero defensivamente...
Discúlpame, Gilberto, pero es que lo que menos sí, me esperaba es que dijera GC.
Lo estaba leyendo y...
¿Tú sabes que GC es reggaetonero?
Sí, yo sé que GC es reggaetonero. Yo tenía una canción de él y todo.
¿Cuál era?
No me acuerdo cómo se llama, pero es muy bien.
Es buena.
Sí. Y bueno, volviendo al tema de Derrick Rose, que nos desviamos un poquito, va a ser defendido por Trae Young, que no es un jugador que resalte por su defensa. Y yo creo que sí, puede seguir con la racha. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar Derrick Rose?
Claro, no sé.
O sea, pero yo creo que si las lesiones lo respetan, pues es un jugador que puede llegar a un muy buen nivel.
¿Pero tú dices que recupere su nivel de MVP?
No creo, porque lo que pasa es que cuando era MVP, Derrick Rose era muy explosivo, tenía un salto brutal.
Era muy rápido.
Era muy rápido, hacía unos cambios de ritmo muy locos.
Sus handles eran muy buenos.
Y eso fue lo que lo llevó a la lesión, llevar eso al extremo. Entonces yo creo que ahora se va a cuidar un poco más, no va a ser tan explosivo, no va a hacer esos cambios de ritmo tan drásticos para precisamente cuidarse de otra posible lesión.
Ahora yo quiero saber una opinión de ti, mi experto en básquet. Hipotéticamente hablando, si Derrick Rose no hubiera sufrido esa lesión, ¿tú crees que hubiera sido un jugador de época? Un jugador que uno diga, wow, de los mejores de la historia de la NBA.
Bueno, no sé si de la historia, pero yo creo que sí hubiese sido uno de los mejores jugadores de la década.
Dije Chicago, sorry. Atlanta.
Yo creo que hubiese sido uno de los mejores jugadores de la década. O sea, sí, ganando un MVP siendo tan joven, contra jugadores como LeBron, como Kevin Durant.
Eso fue en el 2011, ¿no?
Sí. Sí. Si no me equivoco, fue en el 2011. Creo que tenía 21. Uh-huh. Y... O sea, un jugador de tan corta edad que genere ese impacto en la liga, obviamente, y hubiese dejado una huella muy grande.
Y ese fue ya cuando Heat, creo, ya tenía el Big Three. Uh-huh. Y todavía los Lakers, me parece que todavía no habían perdido tan feo su nivel. O sea, de verdad, me gustó muchísimo ver a Derrick Rose, ver ese jugador que muchos daban por muerto.
Sí.
Igual que, por ejemplo, Carmelo, como lo hemos dicho en programas anteriores.
Carmelo Anthony, que está dando un gran nivel actualmente en la liga. Y bueno, vamos a pasar porque el programa de hoy, algo que sí les voy a decir es que tiene muchos datos de jóvenes promesas.
¡Yupi!
Vamos a pasar con la primera, Shai Gilgeous-Alexander.
Ok.
Está haciendo historia porque se convierte en el jugador más joven en conseguir un triple doble con 20 o más rebotes. Hizo 20 puntos, 20 ¿qué? Rebotes y 10 asistencias contra Minnesota. Y además esta temporada está promediando 20 puntos, 5.7 rebotes y 3 asistencias por partido.
20 rebotes.
Es muy loco porque tú dices 20 rebotes y dices, wow, debe ser un pivot. Pero Shai Gilgeous-Alexander,
exacto,
es un base escolta de 1.90 y tanto.
Por eso.
Flaquito y que agarre tantos rebotes y que promedie más rebotes que asistencias. Es muy loco. O sea, yo creo que tiene una lectura
de juego increíble.
Para ver en dónde va a picar el balón, a dónde se va a ir, Yo creo que es más que todo eso que otra cosa. O sea, porque ser tan bajito y agarrar tantos rebotes no es fácil.
No es nada fácil.
Yo creo que es más que toda esa lectura de el balón va a dar aquí, entonces posiblemente se vaya para este lado y se posiciona muy bien. Y agarrar 20 rebotes en un partido siendo tan pequeño.
No me dejaste fuera de base. Sí. 20 rebotes.
20 rebotes.
Normalmente los triple dobles que siempre son que sí, 11 rebotes.
Y o 10.
Exacto.
Cuando son de un pivote es que tienen esos números tan grandes.
Exacto.
Pero viniendo de un base escolta tan pequeño y tan... No, físicamente no es un portento, sorprende.
20 rebotes.
Y además contra un equipo como Minnesota que tiene Karl-Anthony Towns, que tiene jugadores altos. Mucho mérito para Shai Gilgeous.
Obviamente.
Además, está siendo la cara de Oklahoma City Thunder, un equipo que todo el mundo da por muerto y de vez en cuando da una sorpresa que otra. O sea, no los veo como candidatos, no los veo como un equipo muy peligroso, pero de vez en cuando sorprenden.
Claro.
Bueno, pasando a otra joven promesa, Ja Morant.
Ok.
Ja Morant es una estrella en ascenso. ¿Crees que se convierta en el rookie del año de esta temporada?
Tú sabes que mi rookie es mi chico.
Pero tu Luke. Chico fue rookie la temporada pasada.
Ah, ¿verdad? No, perdón. Pensé que estabas diciéndome MVP.
No. Rookie del año.
Rookie. Ah, no, sí. Sí. Ja Morant, sí.
Yo creo que Ja Morant tiene todas las papeletas para ser rookie del año.
Sí.
18 puntos por partido, 3.5 rebotes, 6.9 asistencias. Y además, liderando un equipo de Memphis a puestos de playoffs.
Disculpen una pregunta. ¿El qué pick fue del draft?
Si no me equivoco, no estuvo en los primeros. Déjame investigarte eso ya mismo.
El primero fue Zion.
Y Ja Morant no estuvo en los primeros. Pero algo muy loco fue que luego del draft, cuando entrevistaron a todos los jugadores que drafteaban y tal, cuando le dijeron a todos los jugadores que Ja Morant había sido escogido, fue escogido en el puesto 2. En el puesto 2 por Memphis.
Uh-huh.
Cuando les preguntaban a los rookies sobre Ja Morant, que les decían que había quedado en el puesto 2, todos decían, súper merecido, no hay nadie que se lo merezca más que él. Y todo el mundo decía que iba a ser un jugador que iba... Es más, cuando luego de eso, en un entreno, era un evento que juntan a todos los rookies, se hacen como una especie de entreno, les iban preguntando quién pensaban que iban a quedar como rookies del año, y casi todos decían, o Zion o Ja Morant. O sea, no habían más. Y bueno, al parecer los rookies tenían razón. Y Ja Morant, con la lesión de Zion, obviamente, Ja Morant es el que está llevando la batuta de esta generación del draft del 2019.
Sí, yo creo que se perfila perfectamente para rookie del año. Y por lo que estoy viendo aquí, en tus anotaciones, porque no voy a robarme, tengo que dar el crédito. Promedia 18 puntos por partido.
Correcto.
Bastante bien. 3.5 rebotes. Bueno.
Decente.
Y 6.9 asistencias. Bastante bien. Bueno.
Sí.
O sea, no es una cosa estratosférica, pero está bien. Pero
para un rookie está muy bien.
Exactamente.
Y yo creo que el factor más importante de Ja Morant es que está liderando unos Memphis Grizzlies, de los cuales no se espera absolutamente nada, a posiciones de playoffs. Están en octavos en el oeste, con 19 victorias y 22 derrotas. Entonces, cónchale, que un joven esté liderando el equipo. Y además, siempre me meto en Instagram, me salen un montón de highlights de Ja Morant, que si dunks, que si pases locos, que si ankle breakers y un montón de cosas. Y es un jugador que resalta muchísimo, que llama mucho la atención. Y es muy loco lo explosivo que es. O sea, hace unos dunks de locos siendo así tan flaquito.
Sí, él es muy flaco.
Sí, él es muy flaquito, sí.
Él no es ningún portento físico.
Y no tiene miedo a ir a la pintura, a clavarse en la cara del pivot que sea, no le importa. Eso me gusta mucho de Ja Morant.
Pero tú lo ves como el rookie del año.
Yo lo veo como el rookie del año. La verdad es que no veo a ningún otro que actualmente le haga competencia.
Ok.
Pasando al siguiente punto, Luka Doncic.
Mi chico.
Sigue rompiendo récords. Se convierte en el jugador más joven en conseguir un triple-doble con 20 o más puntos, 15 o más rebotes y 15 o más asistencias. Hizo 25 puntos, 15 rebotes y 17 asistencias contra Sacramento.
Yo cuando vi eso dije, qué bestia eres, Luka.
No, y además lidera actualmente la lista de triples dobles de la temporada con 11. Una locura este muchacho. Una locura.
Para mí MVP.
No sé si MVP, porque todavía queda mucha MVP. Temporada. Pero sí lo veo como un candidato
fuerte.
Fuerte. Muy fuerte.
¿Cómo van las votaciones para el capitán del All-Star?
Para el capitán del All-Star, actualmente sigue LeBron de primero.
Right. Bueno, no, LeBron es...
Sí, yo creo que LeBron igual va a quedar. Homie.
Pero, coye, es que Luca jugó en Madrid.
Igual yo creo que LeBron va a quedar de capitán. No,
claro.
O sea, yo creo que LeBron va a quedar de capitán, sí. Pero ojo con Luca, que está muy cerquita.
Y
muy
obviamente cerquita. Va a estar elegido dentro del All-Star.
Sí, obviamente.
Y va a estar titular.
Sí. Yo lo que quiero ver es quién se lo lleva, porque me encantaría que LeBron lo escogiera y jugara con LeBron. Porque sabemos que son dos jugadores que tienen una buena relación.
Exacto.
Que se llevan muy bien.
Sí, ellos cada vez que se termina el partido, ellos se acercan, se dan un abrazo. De hecho, LeBron creo que se le ha acercado y le ha dicho como que ves ese niño y tal.
Sí.
De verdad que sería muy interesante ver esa pareja.
Me gustaría que LeBron quede de capitán y que lo escoja.
Y que juegue en un partido serio.
Sí, no, es que los últimos All-Stars, por el mismo tema del cambio de formato y tal.
Exacto.
Pero han sido muy serios.
Me acuerdo que hubo uno en el que Curry hasta se echó para el piso. Para que no le clavaran un dunk en la cara. Y yo como, amigo.
Es que eran más de show. Ahorita yo creo que con esto es más de... Vamos a ver qué equipo gana, pues. Es más, el primer All-Star con este formato se definió con una jugada defensiva.
Uh-huh.
Y el segundo fue una remontada. En los dos ganó el Team LeBron. O sea, el Team LeBron por ahora está invicto. Muy loco.
Hablando aquí, discúlpeme que te saque un poco de los temas que preparaste.
Uh-huh.
Dunks. ¿Quién crees que va a ganar ese concurso?
Bueno, al parecer se ven como candidatos, obviamente, a Ja Morant.
Uh-huh.
Se ve también Dwight Howard.
Uh-huh.
Y yo creo que se lo puede llevar Ja Morant.
Ok.
La verdad, o sea, es que esa explosividad que tiene Ja Morant es que no la he visto en ningún jugador de sus características. Porque si tú me dices, Derrick Rose era muy explosivo. Sí, pero Derrick Rose era más fuerte. Derrick Rose era un poquito más corpulento. Y sí, era más entendible. Pero que un jugador como Ja Morant, tan flaquito, tan que se ve como debilucho y todo, haga ese tipo de cosas, me parece una locura.
¿Y triples?
Triples, es que en triples siempre hay muchas sorpresas. O sea, un año lo ganó Curry, el otro Clay, y el otro lo ganó Joe Harris. O sea, un jugador que yo ni siquiera sabía quién era hasta el triple incontra. Entonces, en el triple sí.
Se te dificulta.
No sé con quién decantarme. No están los grandes pilares que son Klay Thompson y Stephen Curry, pero hay buenos triplistas. Ahorita está Devontae Graham, que está teniendo una muy buena temporada, es un gran tirador. También está por ahí James Harden también, okay. Gran tirador de tres. Y no sé, o sea, yo creo que si James Harden se lo propone, podría ganarlo.
Okay.
Ah, Trae Young, cómo me voy a olvidar de Trae Young también. Que hace esos triples desde mitad de cancha. Yo creo que está entre Trae Young y James Harden.
Ok.
Yo creo que se encuentra entre esos dos.
Perfecto. Ahora sigamos con lo que pasando.
Ahora, Alex Caruso.
¿De dónde salió el hype por Alex Caruso?
Lo que pasa es que lo de Alex Caruso es muy loco. Porque es un jugador... Voy a entrar un poco en un tema así de racismo, un poquito así. Es un chamo blanquito, pequeño, medio calvo...
Sí, porque...
Que no intimida a nadie.
Exacto.
Pero que luego tiene un salto brutal y hace unos dunks de locos, es súper fuerte.
Y está agarrando mucha personalidad. Ahora está agarrando la headband y cada vez que mete un punto
se y además está dentro de las votaciones para el All-Star. O sea, está dentro de las votaciones para los que van. No para capitán, obviamente, pero para los que van.
Uh-huh.
Y en verdad se ha convertido en una pieza fundamental para Los Ángeles.
Claro.
O sea... Además, es que este equipo de Los Ángeles tiene demasiada química. O sea, todos se llevan muy bien. Son como una gran familia. Y que un jugador como Alex Caruso se esté fogueando de la mano de LeBron, de la mano de Anthony Davis, de la mano de Dwight Howard, que son leyendas de la liga. Es que se ve que va a ser un jugador que tal vez no sea el mejor de la historia, pero sí puede ser puede llegar a ser un muy buen jugador.
Ok.
El miércoles en la mañana... Klay Thompson mandó un mensaje lo dio a conocer la fuente Bleacher Report.
Uh-huh.
Y a Klay no se le ha visto casi nada desde su lesión, y Klay dice: puede que no me vean mucho, pero sí que estoy trabajando.
Oh.
Oh. O sea, al parecer Klay Thompson viene muy fuerte.
Y parece que está pronta.
No, la temporada que viene.
La temporada que viene. Ok. No, pero me gusta que avise.
Pero como, me gusta que...
No me olviden.
Que diga como que, bueno, yo estoy aquí.
Exacto.
Yo nada más le aviso que yo estoy aquí.
Exacto. Pero sí, qué raro. Yo algunos partidos que he visto de Golden State, yo no lo he visto sentado
no,
ahí
no. Con y no se han visto videos de su recuperación, no se ha visto videos de él entrenando otra vez. Nada, nada.
Me parece muy raro. Pero sí, Klay es un jugador que a mí me gusta mucho.
Sí, sí.
No voy a mentir por sus triples, pues me parece que tiene un rango de tiro increíble. Y cuando se lesionó, yo me quedé como, oye, no soy muy fanático de Golden State, pero aprecio ese tipo de jugadores. A mí me gustan mucho los jugadores que tiran de tres. Por ejemplo, por eso es que cuando LeBron aumentó su porcentaje de triples, yo decía, no, LeBron, ahora... Si antes te llamaba, imagínate ahora, pues. Entonces, me gusta que avise y que vuelva a aparecer en el radar.
No, y que dé ese mensaje así como que, cuidado conmigo cuando regrese porque...
Ajá.
Yo estoy trabajando.
Ajá.
Muy loco Klay Thompson, que bueno, ha tenido partidos con Golden State de auténticos locos. Actualmente tiene el récord de más triples en un partido en la historia de la NBA. Si no me equivoco, son 14.
Uh-huh.
Que lo hizo contra Chicago la temporada pasada.
Y el que tiene el récord antes de él, o sea, era Curry.
Era Curry. Y lo había roto. O sea, es que fue muy loco porque el récord era 12.
Ajá.
Curry lo hace que sean 13 y como a las 2 semanas lo rompe Klay otra vez.
Yo muy loco. Eso fue hace como 2 años.
El año pasado. Bueno, pasando a otro dato, ya estamos casi cerrando el programa.
Uh-huh.
Los líderes de la liga. Milwaukee se encuentra de primero en la clasificación total de la liga, con 37 victorias y solo 6 derrotas. Luego lo siguen los Lakers, Denver, Miami y los Clippers. Con esto yo puedo ya ver que la liga se va a decantar entre Milwaukee y Lakers.
A los Lakers le faltan 2 partidos.
Sí.
Ok.
Yo creo que es que la NBA no siempre van acorde, a veces okay, okay. No juega y tal. Pero sí, yo creo que la liga se va a definir entre estos dos. A menos que haya una sorpresa, que no creo.
No.
Pero Milwaukee viene muy potente y Los Ángeles tienen mucha confianza.
Y tu Miami Heat está de cuarto.
Están de cuartos, de toda la liga.
Debe estar orgulloso.
Estoy
de...
muy orgulloso.
No, sí, yo creo que se va a decantar por uno de ellos dos. Pero, como acaba de mencionar tus Miami Heat, cuidado.
Sí, yo creo que puede ser también que tema lesiones, algo pase por ahí, pero si no, no creo. O sea, es que los dos están demasiado fuertes. Demasiado fuertes.
Desde el inicio.
Desde que Giannis mandó ese mensaje, ¿te acuerdas que lo hablamos aquí? Que dijo, si los Bucks no hacen algo, yo me voy a ir.
Ah, sí, ¿verdad?
Y bueno, los Bucks al parecer se pusieron las pilas.
Y dijeron, no podemos dejar
que este tipo se vaya. Y bueno, ahí están de primeros de toda la liga. ¿Quién se esperaba la temporada pasada que Milwaukee estuviera a este nivel este año? Yo creo que nadie.
Yo no.
Yo creo que nadie. Y son, creo que para mí, son los candidatos
y
a títulos.
No, me corrige si me equivoco. Pero creo que es un equipo que tiene una buena química.
Sí,
he visto
sí.
videos sí, que sí. de los hermanos López... Echando broma con Gianni. Todos sí. parece que se llevan bastante bien.
No, y al parecer tienen ahora como un juego interno de jugar a que son luchadores de lucha Ajá, libre.
Antes del
no
partido.
Sé si lo has visto. Y empiezan a pegarse y tal, de juego. Y el otro día incluso se empezaron a pegar todos contra una mascota. Súper loco. O sea, yo creo que se llevan muy bien y eso es una de las claves, como las que hablamos el programa pasado, de que Milwaukee esté donde está.
Ok.
Bueno, pasando ya para ir cerrando el partido de la semana. Otra vez se encuentran aquí los Portland Trail Blazers contra los Charlotte Hornets. Un partido que quedó 115 a 112 y se definió cuando Hornets estaba en la última posesión. El jugador de Charlotte busca un triple y Kent Bazemore lo defiende de una manera espectacular y le tapona el tiro y se acaba el partido. Protagonistas del partido por parte de Charlotte, por puntos de Devonte Graham con su doble-doble, 27 puntos y 10 asistencias. Y en rebotes... RJ Washington con 11 rebotes. Y por parte de Portland, pues bueno, Damian Lillard con un partidazo, 30 puntos y 9 asistencias. Hassan Whiteside con 11 rebotes. Yo creo que Portland es un equipo que poco a poco está agarrando como más confianza. Empezaron medio mal en la liga, pero ahora van cada vez
teniendo
mejores resultados. Carmelo está jugando muy bien, Lillard está jugando muy bien. Y poco a poco van consiguiendo más victorias, están subiendo de posición. Y yo veo a Portland, yo siempre veo a Portland como un equipo de playoff que puede molestar. Pero a Portland igual le sigue faltando una pieza clave.
Pero, ¿qué nivel de molestia lo ves? Comparándolo un poco con el fútbol, como venías diciendo, un palmas de Quique Setién o un poco más.
Yo creo que Portland actualmente podría ser. No, un Sevilla. Yo creo que mucho más. Yo creo que podría ser un Sevilla.
Okay.
Un equipo que si te toca dices, cuidado.
Okay, porque cuidado, este porque me puede...
cuando se enchufan, difícil.
Okay.
Porque cuando Lillard sale enchufado, si Jimmy McCollum sale enchufado, se acaba el partido.
Okay.
Y bueno, ya para terminar, el partido recomendado de la semana, el lunes a las 8:30 p.m, clásico de clásicos de la NBA, Boston Celtics contra Los Ángeles Lakers. Partidazo, porque los Celtics están de terceros del este y estaban de sextos en la clasificación. O sea, no entraron a los 5 primeros por poquito. Están a una derrota solo de Miami. Y partidazo, ¿eh? Boston Celtics que no empezaron tan bien, pero ahora sí están muy encarrilados.
Dijiste clásico y me recordé de la bella época de los Ray Allen, los Paul Pierce, Rajon Rondo contra Kobe, Paul Gasol. Y yo, Dios.
No, es que Lakers-Boston es histórico. Es histórico.
Demasiado.
Eso es historia dentro de la cancha. Y bueno, chicos, terminamos con el programa del día de hoy. Nos despedimos aquí, sus locutores Adidas, Calvin Klein, Nike, Abercrombie.
Balón de Oro.
Balón de Oro, ganadores de 8 Juegos del Hambre consecutivos.
Premio Zamora. Juegos del Hambre.
Claro.
Claro.
Todo.
Gabriel Rengifo.
Miguel Hidalgo.
Y Gilberto Díaz. Nos despedimos también.
El más bello.
Por parte de nuestros compañeros Edilio Ramírez y el pana Jordi.
Y esto fue bajo la dirección de Roberto Ruiz. Y no se olviden seguir en nuestro Instagram, @goliclavada. Piso.
En la maquinita tenemos a Naudi García.
Sí.
Y bueno, nos vemos el próximo viernes, igual a la misma hora, de 3 a 4 de la tarde.
Chao, chao.
Chao.
Todo lo que pasa por tu mente pasa por Radio Uma.